ahora?
Hola, Carlos, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí, te escuchamos perfectamente.
Cambié de dispositivo por si acaso, para no volver a entender. Todo bien, buenos días a todos.
Buenos días, para que ustedes se le metan. La suerte que no fue un hacker que se te metió.
No fue un hacker. Lo que pasa. Yo estaba en un meeting anterior y bueno,
por ahí fue la cosa. Pero eso pasa. Eso pasa hasta en las mejores familias. Hablaba yo por aquí que los gobiernos han sido blanco de ciberataques y las últimas tres semanas. Nos enteramos de los ataques, digamos que consecutivos, a China y otro a Albania. Y decía que Albania es como un país ahí cerquita de Italia que como que no se menciona mucho, como que hay muchos muchas personas que se dedican a delinquir en algunos. Sí, y entonces como que son como medio... No sé, como que los europeos son como marginados.
Nosotros los italianos y los albaneses siempre hemos tenido nuestra diferencia a lo largo de la historia, pero sí, bueno, en este caso el tema, ellos fueron víctimas de un ataque, como muchos otros gobiernos, y en este caso inhabilitaron muchos de los websites, de las instituciones más importantes del gobierno, la oficina del primer ministro, el parlamento. Y la verdad que ahora mismo todo se le está, como quien dice, pegando a Rusia.
Sí.
Porque con lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la ciberactividad de los criminales pues ha aumentado. Y tú sabes que había conversaciones de que Albania, con su ingreso, el tema de su ingreso, y Macedonia del Norte, ingreso con la UE. Y bueno, repito, todo ahora mismo se le está pegando a Rusia. Y bueno, ellos alegan que pudo haber sido un ataque en conjunto de proveniente de varias naciones referente a Rusia. Y así como tú mencionaste, también China. Ahí fue mucho más grave el asunto porque un hacker logró robar una base de datos de la policía de Shanghái, en el cual hay millones de datos personales, ¿ok? De ciudadanos, e inclusive el hacker dijo que para demostrar que lo que él dijo fuera verdad, porque tú sabes que también uno tiene que validar que esa información sea cierta. Él ofreció un archivo con una descarga de 750,000 data, o sea, data de 750,000 personas, y bueno, para que la gente pudiera validar si era cierto o no. Y pidió alrededor de $200,000 en Bitcoin, obviamente, que es la moneda que hace que todo eso sea posible, porque no se puede trazabilidad, correcto. Pues sí, podemos decir que el hecho fue real, o podemos asumir que el hecho sea real, porque luego de ese suceso, pues el gobierno chino lo que ha eliminado de su buscador principal, que se llama Baidu, que viene siendo como el equivalente de Google, pues toda la información relacionada con ese evento. Entonces ahí la censura como que trató de mitigar, vamos a decir, la información. Y ayer hubo un ataque inclusive a mi propio país, a Italia, al equivalente de la DGI, donde hubo una banda de cibercriminales, pues sustrayó una gran cantidad de data y pues pidiendo un rescate al gobierno italiano para que le pague por devolverle esa data, pero sabemos muy bien que pagar no garantiza nada.
Y los gobiernos no negocian con terroristas, sean cibernéticos o no.
Sí, pero fíjate qué irónico. Tú sabes que ese es un debate que hay, por ejemplo, en el tema de ransomware y de los rescates, porque ahí se está justamente debatiendo eso en Estados Unidos, porque no está prohibido todavía pagar ese tipo de rescate para ciberataques. Entonces,
y es muy sensible, es muy sensible también, porque de pronto hay una persona que secuestra a otra, pide o secuestra a un grupo de personas y pide un rescate, pero estamos hablando de información sensible, de seguridad nacional en muchos momentos, entonces ahí como que habría que
Correcto.
que
O
ver
puede parar
con una cosa.
las operaciones de un aeropuerto, las operaciones de una clínica, de algo de primera necesidad que haya que actuar de forma inmediata. Por eso que todavía no se ha aprobado y tú sabes, en el momento que se apruebe, pues se complicaría todo, tanto por el lado de los ciberatacantes como por el lado de los clientes, porque estarían cometiendo, vamos a decir, un crimen en pagar rescate. Y bueno, ya tú te puedes imaginar todas las implicaciones que pudieran tener eso. Pero todo esto lo que nos indica a nosotros es la importancia de o sea, la gran responsabilidad que es almacenar información. Fíjate que todos esos gobiernos, todas las instituciones, todas las empresas en las cuales nosotros ingresamos nuestra data, y tienen la responsabilidad y el deber de cuidar nuestra data, porque yo siempre hago ese ejemplo, no me acuerdo si aquí lo hemos hablado. Tú sabes que a veces la gente utiliza siempre su propio usuario, su propio password, ¿verdad? ¿Te imaginas que tú introduzcas tu usuario, tu password, tu correo electrónico y tu password, asociado a tu password y a alguna de esas, qué sé yo, hasta una agencia de viaje, cualquiera, y después ellos pierdan esa data? Y de repente esa persona que encuentra esa data, ¿por qué es lo que va a hacer? Va a tratar de entrar con esas credenciales a todos los medios más comunes. Y te voy a decir una cosa, el usuario a veces no se está esperando eso y la pegan. Pónganse a pensar cuántas personas que están escuchando no usan el mismo password o
Para
utilizan el mismo
todo,
modo en
exacto.
muchísimos lugares.
Yo
Así,
misma.
entonces cuando nosotros entregamos nuestra información, tenemos que entender que es,
Te
quién
estás
estamos cuidando,
alejando, te estás
nuestra
alejando del
vida, ¿no?
micrófono.
Cuando nosotros entregamos nuestra información, tenemos que entender que le estamos entregando prácticamente nuestra vida, todo de nosotros, a un tercero. Y ese tercero debe garantizarnos a nosotros que va a contar con los mecanismos de protección y que nos van a cuidar nuestros datos.
Así es.
Y así todas las regulaciones de los gobiernos, por eso que están peleando tanto para que se logre, para que las grandes, vamos a decir, multinacionales o empresas, pues cumplan con esos requisitos, y tú sabes, es un proceso, pero allá vamos.
Pero mira, Jean María, ahora yo pensando en eso, en los datos que se entregan, y recuerdo como el impeachment que le hicieron a Mark Zuckerberg cuando se hicieron públicos o se robaron muchos datos de Facebook. Entonces,
Correcto.
también eso, y eso es una red social que no implica más que a veces información personal que no necesariamente te van a robar tu dinero del banco o lo que sea, pero puede convertirse en una red delictiva para muchísimas otras cosas,
Claro.
secuestros, de todo.
Sí.
Entonces, inmediatamente uno tiene cualquier tipo de empresa que donde uno guarda datos de las personas, de los clientes, tiene esa responsabilidad, porque de pronto, imagínate que yo, como tenga una tienda donde entrego tipo, qué sé yo, tipo Amazon y tengo ahí
Sí.
ya información de tarjeta de crédito, de datos bancarios y todo eso, si me los roban, entonces.
Es correcto. Sí, en el caso de que tú mencionas de Facebook, es el escándalo famoso de Cambridge Analytica, donde utilizaban la data del usuario para detectar patrones y entonces influenciar los votantes, vamos a decir, a favor de un partido u otro. Entonces, estamos utilizando nuestra propia data. En nuestra contra. Y ahí también el tema, obviamente, Cambridge Analytica pasó de ser una empresa desconocida a una empresa multimillonaria y bueno, ya sabemos que cuando pasó el escándalo, pues dejó de ser, no tuvo todos los problemas legales que tuvo. Pero realmente sí utilizaron nuestra información en nuestra propia contra sin nuestra autorización. Y lo que tú mencionas, claro, a través de las redes sociales. Ahora mismo lo que esto se llama spear phishing y lo que hace lo que se llama ingeniería social, en donde ellos van a asociar toda la información que tiene relacionada con nosotros, con nuestro amigo, con nuestro círculo. Mira, yo tuve un par de casos en esos días de empresas que se nos acercaron a nosotros donde le hicieron fraude multimillonario, o sea, de empresarios que han transferido enormes cantidades de dinero a proveedores que trabajan toda la vida con ellos, y resultó que ese correo, esa información no llegó desde el proveedor.
Uy.
Pero en este caso fue, imagínate que tú me mandes un email de tuyo, de Carlotti, que yo recibo siempre con tu cuenta de correo, y me dice: María, por favor, yo necesito que tú me hagas un pago a esta cuenta porque la otra ya no la estamos utilizando. Y yo, bueno, ok, Carlotti, no hay problema, te pago.
Sí.
Y realizo mi pago, y a los 15 días tú me llamas: ya, María, mira, acuérdate que tienes que pagar una cuenta. Y digo: pero ¿cómo que cuenta? Si yo te la pagué. Y ahí no se dieron cuenta de
sí.
Exactamente, lo que se llama un robo de identidad. Hizo un robo de identidad y ahí cometió un acto fraudulento, pero tú sabes que al final la responsabilidad en este caso es de quién envía el dinero, porque yo no puedo determinar quién ahora mismo me está robando mi identidad. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con las campañas de los bancos. Fíjate que ahora mismo están empezando de forma tímida las instituciones financieras a concientizar a los usuarios.
Sí,
¿okay?
Sí.
Porque es un arma de doble filo también, porque el banco que consigue, una institución financiera que quiera sobreconcientizar a un usuario, vamos a ponerlo de esa forma, o empieza una campaña, puede decir: espérate, pero ¿por qué están diciendo tanta información? Entonces ese banco es que están atacando mucho. No sé si tú me entiendes.
Sí, sí, sí. Entonces, es un asunto de balancear, porque de pronto sí, se entiende como que se está haciendo mucho énfasis en esto, y es porque está vulnerable, digamos.
Pero hay que romper esa barrera, porque
exacto,
ya estamos en esa realidad, ya no se puede estar pensando de esa forma, ya hay que educar al usuario, porque los daños y los perjuicios que llegan posterior a un hecho como ese son mucho mayores a no concientizar al usuario.
Un posible
riesgo.
Rapidito, Jean María, ¿en Albania qué sucedió?
En Albania simplemente lo que fue que bloquearon, okay, hubo un ataque a nivel de robo de credenciales, tomaron posesión de los equipos, la infraestructura de tecnología de algunas instituciones de gobierno. Pues ya, entonces cuando los dueños de su propia infraestructura no podían accesar, y quienes estaban accesando eran los ciberatacantes, entonces tuvieron que apagar todos los servicios.
Wow.
Eso ha pasado mucho, y aquí también pasó recientemente en varias instituciones, pero en este caso, fíjate, el ataque, por ejemplo, el que sucedió aquí no fue directo a la institución, sino fue al proveedor que administraba. Vamos a decir, en este caso fueron los websites, ¿ok?
Sí.
Porque tú dices, ok, yo tengo mi website de la 91, lo administra un tercero, pero tú sabes si ese tercero cuenta con los mecanismos de seguridad. Roban los usuarios y pasos, roban las credenciales para la administración de la 91, y de repente cuando yo le digito la 91.com me sale otra cosa.
Sí.
Que no es tuya, entonces tú perdiste el control. Eso es lo que ha sucedido en Albania.
Bien.
Bueno. Pero no hubo filtración de data ni robo de información, por lo menos públicamente no hemos tenido información al respecto.
Bueno, ya lo saben, hay que protegerse, y para eso están sus aliados en seguridad y protección de la data de Never of Technology. Recuerden pasarse por el website, es neveroftechnology.com, y también llamar al teléfono, el 809-735-1100, para que puedan darle información, y rápido, para que pueda usted ponerse, bloquear que a los ciberatacantes, porque hay que ponerse en la cosa.
Que nos llamen y nosotros con gusto le apoyamos, le asesoramos.
Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Jean María Caruso, el CEO de Never Off Technology. Así es que arranque de una vez a llamar para allá para que proteja toda su data. Pausamos y volvemos con las deportivas. El matutino de la